Jorge Valdano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oh, discutiendo de objetividad.
Nada menos.
Nada menos.
A estas horas.
Y nada más. ¿A ti te pareció un robo?
No me pareció un robo. Me pareció un penalti de VAR. Uh-huh. Un penalti muy expresivo porque la camiseta se estira, un agarrón en una zona de influencia porque el balón casualmente pasaba por ahí. Por lo tanto,
todo es explicable porque a mí me decía ayer...
vamos a ver, nos tendríamos que acostumbrar todos a entender que hay una supervigilancia en estos momentos, sobre todo en las áreas. De la misma manera que ya son muchos los defensas que en la disputa ponen las manos atrás para que no haya ninguna duda de que
no quieren tocar el balón con la
posible mano,
claro.
mano no es intencionada y que no hay ninguna posibilidad de tocarla con la mano, pues hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, porque se mira con microscópico, ¿no? Con microscopio en este momento las áreas. Lo que sí desconcierta
es que los partidos se miran unas veces más que otras, Jorge.
Ese es el problema, claro, uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. Es que si atendemos al penalti de ayer, pues habría que atender a todos los córners. Yo no claro. digo que en todos los córners haya un penalti, pero posiblemente en todos los partidos haya un penalti que se hace en un córner.
Y que es penalti.
Es que es claro, penalti, según sí, el reglamento sí, eso es, que se empuja, que se agarra, que se
es
empuja.
Es que parece que se está inventando. No, es penalti. Lo que pasa es que dice, ¿por qué otras veces no se pita?
Sí. No, bueno, por eso no... Digamos, yo del fútbol del que vengo no interpreto como penalti lo ocurrido ayer.
¿Y con todas las ligas que tú conoces y todos los países que tú conoces, hay algún caso parecido, que supongo que lo sabrá, ¿no?, entre la prensa catalana y la prensa de Madrid? Por ejemplo, no sé si pasa algo similar en Argentina, no sé si pasa algo similar, yo creo que en Inglaterra no, en la Premier no sé, cuando
yo creo que pasa algo similar en el mundo entero.
¿Sí?
Sí, porque estamos en un territorio eminentemente emocional y no contamos lo que vemos, contamos lo que sentimos, y esos son territorios totalmente distintos. El fútbol tiene esa particularidad. En primer lugar, es emoción.
¿Me estás diciendo que lo que sentimos no es lo que vemos?
No, generalmente no, evidentemente. Una cosa es lo racional y otra cosa es lo emocional. Y luego, efectivamente, cada periódico tiene una clientela a la que conformar, pero esa es otra cuestión. Aquí es muy difícil convencer a alguien que siente los colores del Madrid o convencer a alguien que siente los colores del Barcelona. Yo mismo miro el fútbol desde una total subjetividad. Primero lo paso por mi gusto y luego lo cuento. Bueno, pues eso es ser subjetivo. Lo que pasa es que el hincha común, que es más hincha de un equipo que hincha del fútbol, pues ese hincha habla de lo que siente, y lo que siente generalmente es parcial. Eso es lo que caracteriza al fanático, ¿no? Que reduce su recinto mental y deja pasar por ahí solo sus obsesiones.
¿La prensa deportiva podría ser objetiva? Claro, porque estamos vendiendo, estamos explicando.
No, pero yo creo más en efectivamente en la honestidad, pero la objetividad yo la veo imposible cuando las emociones meten los dedos, ¿no?
Sí, la objetividad a lo mejor es más para contar sucesos ocurridos, ¿no? Intentar acercarse a toda la verdad de lo ocurrido, ¿no? Pero cuando tú tienes que explicar esos sentimientos, ¿no? Te van a decir, bueno, es que tú tienes que decir si fue o no fue penalti. Es que para mí lo fue o no lo fue y para ti lo fue o no lo fue, ¿no?
Sí, pero hablaban los cuatro directores de los grandes periódicos deportivos de lo que ocurre en la política, ¿no? Cómo una misma situación vista desde dos periódicos distintos te dan opiniones y hasta información opuesta. también porque la política se está futbolizando, o sea, porque la política está siendo conquistada por sí, las emociones, ¿no?
Y entonces hay partidos de la jornada ya están cuando bueno, toma de posesión de un
presidente. Pues si ocurre si ocurre en la política, con mucha más razón puede ocurrir en el fútbol. Al fin y al cabo, un entretenimiento que ocupa a mucha gente, que mueve muchos sentimientos, pero no deja de ser un entretenimiento. Ahora bien, no es lo mismo la opinión de un directivo, de un jugador, de un entrenador, que la opinión de un periodista, ¿no? A mí lo que me molesta mucho cuando alguien interpreta como injusta una decisión es que se termine dando una visión conspirativa del caso, ¿no? Como si hubiera un plan. Claro, yo nunca sé a quién conviene ese plan, ¿no? A Putin, a Trump, a las Naciones Unidas, a la Comunidad Europea, al gobierno español. ¿A quién le conviene un plan de esas características? Y a veces se pita algo injustamente y salimos convencidos o nos quieren hacer creer que eso forma parte de una
conspiración.
Sí, estamos en ¿no? Y bueno, eso es cansino.
Y dicho todo esto, Jorge, ¿te pareció el Madrid mejor que el Barça?
Sí, me pareció mejor que el Barça, mucho más después del penal que antes del penal. Tú preguntabas antes si le había ganado la batalla Zidane a Koeman. Yo creo que no fue un partido estrictamente táctico, fue un partido más de jugadores, además de jugadores orgullosos, con deseos de ganar. Los dos se mostraron como equipos muy ambiciosos. Pero lo que sí creo es que los cambios modificaron mucho el partido después del penalti de Ramos. Al final, el Barcelona terminó con un hilito en el centro del campo, representados por De Jong y poco más, y todos los demás al ataque. Y ahí lo que encontró el Real Madrid fueron posibilidades para liquidar el partido, con tres goles, como podían haber sido cuatro, si no hubiera estado Neto tan inspirado en dos o tres paradas, ¿no?
Fíjate que yo a Messi le sigo viendo enfurruñado, le sigo viendo como deprimido, pero ayer vuelve a intentar hacer muchas cosas que hace tiempo no le íbamos a hacer. Por ejemplo, el juego corto, el regate ese que le hace a Ramos, que puede decir, bueno, es que Ramos fue el seguro a todo riesgo ayer del Madrid, pero lo que le hace Messi, el doble regate ese en corto que le hace, hay que ser valiente para hacerle eso a Ramos, ¿eh?
La mejor hora del Barcelona coincidió con la mejor hora de Messi. Luego a lo mejor se cansó, muy probablemente, pero lo cierto es que mientras él estuvo activo y estuvo inspirado, el Barcelona daba la sensación de que podía incluso ganar el partido en un arrebato, ¿no? Pero bueno, los partidos duran hora y media y el Real Madrid lo supo jugar y lo ganó con justicia.
¿Y tú qué crees que le dura menos a Messi? ¿La fuerza o la paciencia en este caso?
Bueno, en los partidos la fuerza es importante, la energía es importante, ¿no? Pero para tener energía no hay nada que resulte más efectiva que la pasión. Y yo no sé hasta dónde le llega la pasión. No,
me refería a la paciencia de poder aguantar, ¿no?
Sí, lo sé. Uh-huh. Pero bueno, efectivamente han cambiado muchas cosas en su vida. Hubo una ruptura en el verano, hubo un gran amigo que se le fue, y que lógicamente condiciona también no solo su profesión, sino su vida. Bueno, son todos elementos que lógicamente hay que ponerlo en el análisis, ¿no? Uh-huh. Un jugador es un ser humano y todo lo que lo inquieta lo termina llevando al terreno de juego.
¿Le va a influir al Madrid esta victoria pasado mañana en Alemania, en Mönchengladbach? ¿Le va a influir al Barça esta derrota el miércoles contra la Juve?
Bueno, las derrotas y la victoria influyen siempre en la confianza, que es un factor crítico del fútbol. O sea, la respuesta es sí. A mí me parece que esto va a influir de una manera notable en Zidane, que a partir de ahora veremos rotaciones, pero no tantas rotaciones. Zidane es un hombre que aprende en el camino. Y de esta crisis, que fue grande, aunque corta, yo creo que va a salir, bueno, con algunas decisiones que nos van a sorprender, ¿no? O sea, que va a mantener un equipo más estable de lo que estaba manteniendo hasta ahora.
Te vuelvo a llamar el martes, si te parece bien.
Muy bien.
Hasta mañana. Un abrazo.